Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Hemos estado hablando últimamente acerca del líder y las finanzas. Es una tarea sumamente importante y delicada a la vez. Sabemos que la obra de Dios demanda pues inversiones, no solamente de tiempo, sino también una inversión de finanzas, una inversión de talentos, para que todo pues marche. Y esto realmente es bíblico. La palabra de Dios nos dice acerca de aquel líder que está trabajando en la obra del Señor. No pondrás bozal al buey que trilla. Definitivamente, la persona que está sirviendo a Dios debe también, por supuesto, de vivir del ministerio. Ahora, pero debe de existir también la ética cristiana con respecto al manejo de las finanzas. Y en esta oportunidad quisiéramos hablar acerca del líder y la ley del dar. Son principios sumamente hermosos, maravillosos, para que nosotros podamos realmente tener lo necesario para poder vivir y también para bendecir la obra de Dios, para hacer que también otros hermanos que están necesitados puedan realmente disfrutar de las necesidades básicas. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allá en la epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Encontramos aquí el testimonio y la exhortación del apóstol San Pablo que está haciendo a esta iglesia de Corinto, que había descuidado la ley del dar. Mi pregunta es, estimado hermano, que está siendo llamado a liderazgo, ¿te has descuidado en la ley del dar? Te hago una pregunta. ¿Estás dando tú los diezmos de lo que Dios te provee? ¿Estás ofrendando? ¿Estás participando en poder ayudar en la extensión de la obra? ¿Ayudas a las misiones? No estoy hablando de las finanzas de la iglesia, sino de ti como persona. ¿Estás colaborando y ayudas a alguien en un momento de necesidad? Muchas veces la persona que entra en la posición de liderazgo es la que menos colabora en el servicio del Señor en el área de las finanzas. Pero se pierde una de las más grandes satisfacciones y bendiciones, ya que no solamente el líder debe de involucrar su tiempo, sus energías, su fuerza, sus talentos que ha recibido del Señor, como también su salud, pero que invierta también lo que Dios le ha concedido materialmente. Y esto vemos en la vida del apóstol San Pablo, que él decía: más bien gastaré de lo mío para dárselo a ustedes. Creo que una de las decisiones que nosotros como líderes debemos de tomar es tomar la decisión de la ley del dar. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo está poniendo aquí a las iglesias de Macedonia como ejemplo para la iglesia de Corinto, para que ellos aprendan a dar. Y pone aquí algo sumamente interesante. Y es el hecho que a pesar que las iglesias de Macedonia eran iglesias muy pobres, porque estaban pasando momentos difíciles, como hoy en día hay diferentes sectores en la nación, diferentes sectores en Latinoamérica, en todo el mundo, hay un desbalance financiero, pero a pesar de eso, nosotros no debemos de cerrar nuestro corazón a que la palabra de Dios se extienda porque existen problemas financieros, sino que la iglesia de Macedonia tenía problemas financieros, pero siempre seguía ofrendando y dando para la obra del Señor. Y esto Pablo lo pone como un ejemplo para la iglesia de Corinto, que no estaba respondiendo en esa medida. Pero vemos las características de esta iglesia. En primer lugar, dice aquí que tenían una prueba muy grande, una gran tribulación. Pero además de eso, dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Plutarco dijo en cierta oportunidad: ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? Así también sucede en la vida cristiana. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, pero es ahí donde podemos ver que surge una fe de alta calidad. Es ahí donde las virtudes cristianas comienzan a florecer. Esta iglesia era una iglesia perseguida, y por esa persecución muchos habían perdido sus propiedades, habían perdido sus casas, habían perdido trabajo. Sin embargo, ellos no dejaban de ofrendar para la obra del Señor. Amado hermano, realmente las personas que aprenden a dar no son las que tienen las facultades financieras, sino aquellas que han experimentado la gracia de Dios en su vida. Recordemos el caso de aquella viuda que estaba en tribulación desde el momento que era viuda. Eso significaba problemas financieros, problemas sociales, problemas de salud, problemas de cuidado, etcétera, etcétera. Pero esa mujer, cuando dio aquellas dos blancas, Jesús dijo: esta mujer ha dado más que todos, porque la persona que ha aprendido a sufrir, la persona que ha experimentado el dolor, es la persona que tiene una calidad de espíritu, que tiene una actitud pura y santa al dar las cosas para Dios. Y esta iglesia había aprendido a dar, y era una iglesia generosa porque había pasado persecución, tenían problemas financieros, pero a pesar de todo eso, había una generosidad muy grande. Creo, hermanos, que no necesitamos pasar problemas financieros para aprender a dar, sino debemos de ser obedientes. Y vemos a esta iglesia de Corinto, que era una iglesia próspera financieramente hablando. Recordemos que la ciudad de Corinto era un puerto, era un lugar estratégico, era un punto donde entraba el comercio de diferentes puntos de Asia Menor, de Europa y del norte de África. Y era un lugar donde había mucha prosperidad económica, como también abundaba el pecado. Porque generalmente en estos puntos, en estos puestos donde hay una buena prosperidad económica, generalmente existe problemas de inmoralidad en todo sentido de la palabra. Pero esta iglesia, a pesar que tenía, la iglesia de Corinto tenía las posibilidades económicas, no estaba dando lo que tenía que dar. Ahora, como líderes, nosotros tenemos que aprender a dar y enseñar a los demás que deben de dar. Especialmente estamos en momentos de crisis a nivel latinoamericano, a nivel de las finanzas. Existen amenazas en cuanto a embargos, a quitarles algunas oportunidades en el mercado de la globalización. Todo esto está despertando una serie de conflictos. Pero ¿qué es lo que va a hacer la iglesia cristiana? La iglesia cristiana lo que tiene que hacer sencillamente es aprender a caminar por la fe en los principios de la palabra. Los principios de la palabra son completamente absolutos y no fallan. La ley del diezmo. Estimado hermano, tenemos que aprender a diezmar. Diezma en la iglesia donde tú estás siendo edificado, fortalecido. Por supuesto, la persona que no tiene aprecio a la persona de Cristo le va a doler en su corazón el hacerlo. ¿Recuerdan ustedes la actitud que tomó Judas cuando vio a aquella mujer que estaba derramando el perfume a los pies del Señor Jesucristo? Él dijo: ¿qué desperdicio es esto? Un hermano, una hermana que llega a decir que es un desperdicio, siento que no debo de diezmar de mis ingresos, no debo de dar la décima parte de mis ingresos o de mi ganancia, porque este es un desperdicio. Y quizás tú tengas conceptos completamente equivocados y quieres justificar eso diciendo que los ministros se roban el dinero, que otros se están aprovechando, y bueno, puedes inventar un montón de cosas, pero eso sencillamente está demostrando la falta de aprecio al Señor. Si Dios dio a lo mejor del cielo, se dio a sí mismo, dio a su Hijo unigénito para rescatarte a ti y a mí, realmente, ¿qué es el dinero? No es nada. La verdad es que Dios no necesita tu dinero ni el mío, sino que Dios nos está dando la oportunidad de que aprendamos a vivir bajo la bendición de Dios. Cuando Abraham venía de una batalla y por supuesto la ganó, dice la palabra de Dios que le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque vio a Melquisedec superior a él. Cuando tú y yo vemos a Cristo superior a nosotros, nosotros le rendimos todo al Señor. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. No estaba apreciando a Cristo, pero la persona que ama a Dios, que ama a Cristo, ama su obra, se desprende con facilidad. Aquella mujer, el perfume que derramó costaba 6 meses de salario. Y esto realmente lo hizo porque amaba al Señor. Y cuando tú y yo llegamos a amar al Señor, realmente nos desprendemos no solamente del dinero, que es lo mínimo, sino del tiempo, nos desprendemos de nuestra fuerza, de nuestra vida, y se la consagramos al Señor. Así que si nosotros vamos a entrar a un liderazgo, es importante entender la ley del dar, y en esta área, en el dar, en el aspecto financiero. Ahora, los efectos que comenzamos a ver en esta iglesia de Macedonia, en esta ley del dar, son experiencias sumamente interesantes. En primer lugar, vemos aquí en el versículo 2 y el versículo 3, la generosidad. Cuando tú y yo, en medio de todo, somos fieles al Señor, entonces comenzaremos a ver una actitud que antes no había. Ya no existe avaricia, sino que hay generosidad. Hay un desprendimiento y hay una satisfacción al poderlo hacer. En segundo lugar, vemos el placer al servir. Por eso en el versículo 4 y 5 dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia le estaba diciendo a Pablo, por favor, Pablo, quiero que nos concedas el privilegio de que le lleven a la iglesia estas ofrendas, a las iglesias que están pasando necesidad. Ellos le rogaban. Vemos ahí el placer del servir. Es que cuando un cristiano realmente ha sido realmente tocado por Dios, siente placer y no siente carga. ¿Cuándo es que la persona siente carga? Cuando hay en el corazón lo que es la codicia, la avaricia, y todas estas cosas echan a perder la bendición espiritual. Vemos también algo sumamente interesante. No solamente es que hay generosidad y no solamente hay placer en el servir, sino también que existe aquí una exhortación que nos motiva a dar. En el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo está exhortando aquí a la iglesia de Corinto. Si ustedes tienen palabra, tienen estudios bíblicos, tienen dones, tienen ministerios, pero deben de abundar también con respecto a esta gracia, es decir, a la bendición de dar. Posiblemente, estimado hermano, que estás en una posición de liderazgo, o Dios te está llamando a una posición de liderazgo, Dios te ha concedido estudios teológicos, te ha concedido otros estudios, te ha concedido pues muchas cosas, talentos, ministerios, dones, pero también Dios nos pide que abundemos en esta gracia. No hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea que si nosotros vamos a entrar a motivar a otras personas para que aprendan a dar, en primer lugar nosotros tenemos que entrar en esa ley para poder contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cuán fiel ha sido Él en medio de todas las experiencias financieras. Vemos aquí que a través del ejemplo es una forma de motivar, y esto lo dice el versículo 8. Además de eso, vemos otra forma de motivar, y es a través de lo que hizo Cristo por ti y por mí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vemos aquí el ejemplo de Cristo. Si Cristo se dio, pues tú y yo tenemos que darnos. Pablo está poniendo aquí varios ejemplos, en la vida práctica, como también el ejemplo de Cristo. Si queremos ser líderes que seguimos a Cristo, si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que aprender también a caminar en esta área. Y otro aspecto importante es que debemos de aprender a caminar en fe, no en el dinero, sino en el que provee todas las cosas. Por eso en el versículo 10 de esta misma porción dice: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces vemos aquí algo muy importante, es aprender a dar el paso de fe. La iglesia de Corinto no había aprendido a caminar en fe en esta área. Sí vemos que era una iglesia que los dones del Espíritu se movían en medio de la congregación. Tenían fe para sanar enfermos, tenían fe para muchas cosas, pero no tenían fe para dar. Y ahora Pablo les está diciendo: muy bien, ahora den el paso de fe, entren, den el paso. Ustedes tenían la intención el año pasado, pero lleven a cabo lo que han pensado en este momento. Y creo una de las cosas que Dios quiere hoy en día es que nosotros podamos entrar a esa dimensión. Amados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles y la iglesia no está exenta de pasar problemas financieros. Hay muchos hermanos que están pasando dificultades, empresas se están cerrando a raíz de la competencia, a través de la globalización. Entonces las pequeñas empresas como las medianas comienzan a sufrir, se comienzan a perder oportunidades de empleo. Esto hace que algunos hermanos lleguen a tener pues escasez de alimentos porque no han trabajado por 2, 5, 6, 7 meses o un año. Esto trae problemas en el matrimonio. La esposa que está en la casa ve las necesidades diarias, necesidades de comida, necesidad de pagar el sereno, la energía eléctrica, de pagar el agua, de los estudios de los hijos, que no se ha pagado la renta de la casa, etcétera, etcétera. Entonces esto en un momento dado va a traer conflicto en el matrimonio, entonces se van a comenzar a acusar los unos con los otros, los hijos comienzan a pedir, entonces los padres comienzan a tomar actitudes quizás un poco irascibles contra los hijos. Y ¿por qué? Porque no hemos aprendido a dar y no hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Como líderes tenemos que aprender a vivir según sea la circunstancia y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros tenemos que entrar a esa disposición. Si hemos tenido el conocimiento bíblico y si hemos tenido la decisión, pero no la hemos llevado a cabo, como en el caso de la iglesia de Corinto, entonces demos el paso de fe. Estimado hermano, empieza a diezmar en la iglesia donde tú te congregas. Comienza a entrar en esa dimensión. Créele a Dios, porque tu seguridad no depende del trabajo, no depende del cheque que recibes a final del mes, sino que depende de Dios, porque Él es quien provee todas las cosas. Así que esto es sumamente importante. Ahora bien, los principios del dar que encontramos siempre en este contexto, pero ya en el capítulo 9 de esta epístola, comenzamos a ver algunas cosas interesantes. En el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí podemos ver algunos principios del dar. Aquí vemos la parte cuantitativa. Lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Así que hermanos, tenemos que aprender a entrar en esta dimensión cuantitativa. Pero también tiene que ser de carácter puramente voluntario, nacido del corazón. Por eso el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que si tú no tienes la voluntad de hacerlo, no lo hagas. Porque entonces estaremos insultando al Señor y vamos a sentir que es una carga. Cuando sientas que es una carga el dar, mejor no lo des, sino debe de nacer de lo más profundo de tu ser. Por eso dice acá: cada uno dé como propuso en su corazón. Otra característica importante de la ley del dar. La tercera que encontramos aquí, siempre en el versículo 7, pero tiene que ver más que todo con la parte emotiva. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Toda ofrenda tiene que ser en forma voluntaria, pero también debemos de ponerle el sentimiento, con gratitud, con alegría. ¿Cómo se sentiría usted, estimada señora, si su esposo en un momento dado, especialmente en la celebración de su día de aniversario, el aniversario de bodas, su esposo le trae un regalo y él empieza a llorar y usted cree que él está motivado, está tan emotivo más bien, porque se están recordando la fiesta de bodas, sino que de repente usted se da cuenta que cuando le entrega el regalo, aquellas lágrimas realmente no nacen de eso, sino porque siente un dolor tremendo por lo que gastó para comprarle ese regalo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que no se lo recibiría. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, porque cuando uno lo da con alegría es porque uno está valorizando a la otra persona. Y si entiendo que mi Cristo merece todo, y si entiendo que la obra de Dios, pues es la obra que va a perdurar, la salvación de las almas es importante y amamos las almas, lo tenemos que hacer con el corazón. Así que estos principios del dar son sumamente importantes, pero también tiene que ver una parte moral. Miren lo que dice también este versículo 7, porque Dios ama, dice acá, al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hay personas que creen que porque están dando al Señor van a ser prosperados o van a ser bendecidos. Recuerde esto, que si las ganancias son a través de obras infructuosas, a través de métodos injustos, por decir algo, el producto de un robo, de una estafa, usted no puede ofrendar y diezmar de eso, porque eso es un insulto para Dios. Por lo tanto, tiene que ver una parte moral. Por eso nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha prosperado. Ahora, los resultados sumamente importantes se dan. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que tengamos lo necesario. Dios quiere suplir la necesidad. Definitivamente, necesidad de comida, de estudio, de salud, muchas cosas que son necesarias en casa para la subsistencia. Y Dios está interesado, pero tenemos que entrar como líderes a entrar en esa ley. Está bien, oremos por los enfermos, está bien que prediquemos, está bien que hagamos muchas cosas, pero también entremos en esta dimensión, porque esta es también la que va a proveer los recursos en los momentos de necesidad. La iglesia de Macedonia fue una iglesia que aprendió este principio. La iglesia de Corinto no lo había aprendido. Y por eso Pablo pone ejemplo a esa iglesia para que aprenda a entrar en esta dimensión. Y el Señor dice aquí en su palabra que Dios es poderoso para que haga abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si Dios te da, es para que lo compartas con el necesitado. Posiblemente tienes un familiar, tienes a tus padres, tienes a tus amigos que están pasando quizás un momento crítico, y si Dios te ha prosperado, es para bendecir a otro. Por eso dice la Biblia, el que da al pobre, a Dios presta. Si aprendemos a entrar en esta dimensión, entonces nosotros vamos a tener satisfacción de hacerlo. Por supuesto, no vayamos a confundir con lo que es la doctrina de la prosperidad, que esa es una distorsión de las Sagradas Escrituras, pero el principio del dar, usted lo puede ver claramente en el capítulo 8, el capítulo 9 de esta epístola del apóstol San Pablo. Ahora bien, dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Aquí encontramos otros resultados importantes, y es el hecho de poder ayudar a la obra de Dios. Si Dios te prospera, es para que ayudes a la extensión del Evangelio. ¿Cuántas personas han invertido, pero literalmente millones de dólares, para promover guerras, para promover homicidios, para promover filosofías, para poder promover ideas políticas totalmente equivocadas y aberrantes que han llevado a la sociedad, a las naciones, a la autodestrucción. Pero nosotros estamos contribuyendo a la causa que va a perdurar para siempre. Para siempre. Recordemos aquellas mujeres que servían a Cristo y a los apóstoles. Dice la Biblia que les servían de sus bienes. Si Dios te prospera, si Dios te provee, es para que tú bendigas la obra del Señor. Por eso dice acá que el que da pan al que siembra, los misioneros están sembrando, los ministros están sembrando, a través de los ministerios, la radio, televisión y a través de tantos ministerios se está sembrando. Por lo tanto, tenemos que colaborar. Pero debemos de hacerlo sanamente y tener cuidado de que nosotros vamos a dar por amor a Dios, por amor a las almas y no para granjear el favor de Dios. Recordemos el error en que cayó la iglesia tradicional allá en la Edad Media. Cuando ellos querían financiar las cruzadas, las guerras santas que le llamaron, y trajo tanta destrucción en toda Europa y en el Medio Oriente, miles y miles de personas murieron. Hubo alguien que se inventó las famosas indulgencias para poder tener lo suficiente para promover esa guerra. Por supuesto, el dinero llegó a las arcas, pero el hecho de que ese dinero estaba llegando no era producto de la bendición de Dios, sino más bien de ofender a Dios gravemente al decir que cuando se depositaban las ofrendas, las personas que estaban en el infierno salían de esa condición y que el pecado les era perdonado. Hermanos, si tú y yo vamos a dar, no es para que Dios nos perdone, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad. No es para que Dios nos sane, porque por su llaga fuimos nosotros curados. No es para comprar las misericordias de Dios, que eso es lo que habla la doctrina prosperidad. Da para que obtengas la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede comprar. No estamos nosotros haciendo mercadería de la gracia de Dios, sino que vamos a dar porque amo a Dios, amo su obra, amo al prójimo y me siento satisfecho y feliz y contento al dar. Aunque sea poco, pero lo dé con alegría, porque estoy contribuyendo a la causa que va a perdurar por toda la eternidad. Sigue fiel al Señor. La palabra nos da el caminar en todo momento, nos da la luz para poder discernir todo lo que leemos, todo lo que oímos, todo lo que vemos. Estamos en un mundo donde existen tantas presiones económicas, pero recuerda, siempre ha existido, pero Dios siempre provee el maná a tiempo a aquellos que le aman. Dios te bendiga.